Sonidos de América.
Alertan sobre limitaciones a excarcelados y piden amnistía para todos los presos políticos cubanos. El control estatal es el responsable del desastre agrícola en Cuba, afirman campesinos. Estados Unidos revoca la extensión del estatus de protección temporal para inmigrantes. Putin dice estar dispuesto a negociar con Ucrania, pero no con Zelensky. Continúa el regreso de desplazados palestinos a la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 29 de enero del año 2025 y como cada día a esta hora, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jáuregui. En el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó sobre las limitaciones de los excarcelados y convocó a pedir la amnistía de todos los presos políticos. Yolanda Huerga amplía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó sobre las falsas liberaciones de presos políticos sobre los que el régimen mantiene un estricto control a través de los jueces de ejecución y la Policía Nacional Revolucionaria.
Buscamos conectar al menos a la mayoría de las familias que estén dispuestas con Amnistía 2025, buscando la manera de que estas personas sean liberadas sin antecedentes penales, porque no han cometido delitos, solo han hecho uso de sus derechos constitucionales y derechos humanos.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora.
Para cerrar definitivamente esa puerta giratoria por la cual el gobierno excarcela o libera a algunos para luego encarcelar al resto.
De los cerca de 180 presos políticos excarcelados bajo el beneficio de libertad anticipada, luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel prometiera en una carta al Papa la liberación de 553, la mayoría son participantes de las protestas del 11 de julio.
Los presos políticos excarcelados de los municipios villaclareños de Caibarién y Santa Clara fueron citados para el Tribunal Provincial.
Informó el periodista independiente Carlos Michael Morales, él mismo bajo la medida cautelar de trabajo correccional sin internamiento.
Los amenazaron con ser encarcelados nuevamente si no cumplían con los requisitos con los que fueron excarcelados, entre los que se encuentran el no publicar en redes sociales, no dar declaraciones a la prensa, no realizar actividades denominadas por el régimen como contrarrevolucionarias, trabajar de forma obligatoria y comparecer de forma obligada ante las citaciones de los tribunales. Estos hechos no son aislados, se replican a lo largo y ancho de la geografía nacional.
También se vieron obligados a comparecer el lunes ante el Tribunal de Ejecución los excarcelados de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa, Rolando López Rodríguez, Joel Díaz Hernández, Julián Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla y Denis Hernández Ramírez, denunció uno de ellos que no quiso ser identificado. Todos tienen similares medidas a las de los villaclareños. Este martes, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, excarcelado el 16 de enero, se negó a asistir a una citación del Tribunal de Ejecución en Santiago de Cuba, por lo que teme pueda ser regresado a la cárcel. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La ineficiencia estatal y el aumento de los impuestos está socavando la producción agrícola de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
La actual crisis agrícola en Cuba supera la del periodo especial, aseguró en sus redes sociales el economista Pedro Monreal. Este lunes, el periódico La de Majagua informó que la provincia de Granma inició finalmente la zafra azucarera con 2 meses de atraso. Esto por carencias de lubricantes y combustibles. Pero la tardía arrancada solo duró 2 horas debido a nuevos problemas técnicos que provocaron la paralización de las maquinarias. Sobre el tema, agricultores cubanos aseguraron a Martín Noticias que el desplome de las producciones agrícolas están comprometiendo ya aún más la disponibilidad de alimentos del agro para la población. Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario de las producciones agropecuarias.
El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro, la causa es el alza de los impuestos. Las personas que tienen tierra en usufructo, que estaban llenas de marabús y mala hierba, ahora le están poniendo un impuesto por la producción que están haciendo y se han visto obligados a reducir la producción y solo sembrar para el autoabastecimiento familiar. También está el atraso en los pagos. El Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores.
El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, que labora la tierra en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, nos dijo que el centralismo de acopio, la ineficiencia estatal y la falta de recursos han acabado con las producciones.
Hace 30 años aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimentos. Ahora no sale ninguna, porque no se atiende a los campesinos. Yo llevo años como campesino, perteneciendo a una CCS y aquí no hay apoyo ninguno a los campesinos. Hasta ahora a mí no me han vendido insumo ninguno para yo producir. Aquí hasta el mango la gente lo pierde porque no entran ni a comprarse el gobierno la producción a los campesinos. Por eso se produce menos comida.
Y en el occidente cubano, el agricultor Esteban Ajete Abascal concluyó que ya hay un éxodo visible desde el campo por las pésimas condiciones que enfrentan los agricultores.
Las tierras sin sembrar ociosas, sigue la misma situación con los combustibles, todavía prevalecen los impagos del banco, los campesinos no tienen para pagarle a las fuerzas de trabajo, las placitas, los puntos de venta de productos agrícolas, lo dicen todo, no hay absolutamente nada en los puntos de venta porque no hay nada sembrado. Todo el campesino hoy está súper preocupado, y no solo lo que hay en estos momentos, sino la expectativa de lo que viene en el futuro.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La UNESCO promueve el patrimonio arquitectónico de la capital cubana, que contrasta con el deterioro de una ciudad en ruinas. El déficit habitacional en el país supera las 850.000 unidades, con un 37% del fondo de las viviendas en un estado técnico regular o malo. Luis Guardia informa.
Queremos que el Vedado tenga esta posibilidad de ser visitado, apreciado, conocido.
Decía a Prensa Asociada la representante regional de la UNESCO, promotora del recorrido Puertas Abiertas al Vedado, un proyecto que dice pretender rescatar el patrimonio arquitectónico de la capital cubana, en franco contraste con el deterioro de una ciudad en ruinas. El más reciente derrumbe ocurrió la pasada semana. Parte del inmueble que alberga al Instituto Superior de Diseño colapsó. La crisis con la vivienda en Cuba es generalizada. Según cifras oficiales, el déficit habitacional en el país supera las 850.000 unidades, mientras que el 37% del fondo habitacional tiene un estado técnico regular o malo. La Habana ha sido considerada por expertos en arquitectura como la Pompeya de las Américas. Si bien la ciudad romana quedó devastada por la erupción volcánica, la capital cubana se congeló en el tiempo en 1959 y ha sufrido más de 6 décadas de deterioro permanente. La Habana, según estudios, ostentaba en 1959 un esplendor arquitectónico que rivalizaba con el de Buenos Aires, Santiago de Chile y Ciudad de México. Una mezcla de influencias de la arquitectura colonial del siglo XVIII, la elegancia de las bellas artes del XIX, el Art Deco del XX y el modernismo de mediados del siglo pasado, destacando entre otros el monumental Capitolio Nacional. Hoy la realidad es bien distinta y contrastante. La capital cubana se derrumba ante la inoperancia gubernamental que ha dejado escapar el patrimonio arquitectónico. Luis Guardia, Martín Noticias.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, adelantó en una entrevista con Martín Noticias lo que, a su juicio, sería la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el régimen de Cuba. Nuestro colega Mario Pentón entrevistó al legislador.
El senador Rick Scott conversó en exclusiva con Martín Noticias sobre qué puede esperar el pueblo cubano de esta administración republicana del presidente Donald Trump.
Yo hablé con el presidente Trump y la administración de Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado, Michael Waltz, National Security Director, sobre la lucha por libertad y de importancia de Cuba es una lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es importante reponer sanciones contra el régimen cubano y todos los matones de Cuba. No visas por personas que luchan contra libertad y democracia. No visas para viajar a los Estados Unidos. No dinero fluya hacia el régimen cubano. La lucha es importante para el presidente Trump de liberar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y contra Petro en Colombia.
Mario Pentón, para Martín Noticias.
A las 12:11 avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. La administración Trump ha puesto fin al estatus de protección temporal en Estados Unidos para venezolanos. Así lo dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, a Fox News en una entrevista de hoy miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, le dijo a Fox News en una entrevista que su agencia no seguiría una medida de la era Biden que dio a los venezolanos en Estados Unidos con el programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS, 18 meses adicionales de protección. El audio es cortesía de Fox News.
Well, before he left town, Mayorkas signed an order that said.
Ella dice que mucho antes de irse del cargo, el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en estatus de protección temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse en Estados Unidos y violar las leyes durante otros 18 meses y que hoy lo detuvieron. Noem dijo que el Departamento de Estado todavía está trabajando con otros países para recibir a sus ciudadanos de regreso y que el presidente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que esos países reciban a los deportados. Cuando se le preguntó si se había descartado el uso del centro de detención en Guantánamo, en Cuba, Noem dijo que eso se está evaluando, que es una decisión del presidente y que se están analizando cómo se pueden usar todos los activos del país para mantenerlo seguro. El presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero y prometió acabar con la inmigración ilegal y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense. Trump intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones al TPS durante su primer mandato, pero los tribunales federales lo bloquearon. El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Una jueza federal detiene temporalmente la iniciativa del presidente Donald Trump de detener por 90 días los fondos de cientos de miles de millones de dólares en ayudas y subvenciones federales. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
En una medida tomada poco antes de las 5 de la tarde del martes, la jueza del Distrito de Estados Unidos, Lauren Alican, otorgó una suspensión temporal a la medida adoptada por el presidente Donald Trump de congelar cientos de miles de millones de dólares en ayuda federal que habría afectado a miles de programas de subvenciones. La medida de la jueza Alican fue adoptada luego que varios grupos de defensa argumentaran que la congelación devastaría programas que van desde la atención médica hasta la construcción de carreteras. La Corte volverá a examinar el tema el lunes. Cuando el decreto presidencial fue firmado, despertó caos y confusión entre funcionarios del gobierno, y es que millones de estadounidenses que se benefician de ciertos programas podrían resultar directamente perjudicados. Por su parte, la iniciativa de la administración Trump de congelar la asistencia para el desarrollo extranjero durante un periodo de 90 días sería con la finalidad de asegurar
asegurar que los fondos destinados a iniciativas globales sean utilizados de manera eficiente y ofrezcan beneficios claros para los contribuyentes estadounidenses. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Caroline Leavitt defendió la revisión presupuestaria.
En los últimos 4 años hemos visto a la administración Biden gastar dinero como marineros borrachos. Es una de las principales razones por las que hemos tenido una crisis de inflación en este país, y le corresponde a esta administración asegurarse una vez más de que se contabilice cada centavo de forma honesta.
Siguiendo su política de Estados Unidos primero, las acciones del mandatario estadounidense despiertan polémica e indignación entre algunos sectores y grupos de ayuda y organismos defensores de los derechos humanos que anticipan que la medida pondrá en riesgo incontables vidas en todo el mundo. A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, Estados Unidos proporciona asistencia humanitaria posicionándose como líder mundial en prevención y tratamiento del VIH, entre otras crisis humanitarias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entonces, con 16 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. Familiares de presos políticos exigen al régimen de Nicolás Maduro la libertad de sus familiares y el respeto a la vida y a los derechos humanos en Venezuela. Este informe nos llega desde Caracas.
Madres, familiares y amigos de presos políticos denunciaron las condiciones actuales de reclusión en Venezuela y las graves violaciones de derechos humanos, así como la injusticia que enfrentan. Este es el testimonio de Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Los tratos crueles, degradantes y humillantes a los familiares durante las visitas constituyen una violación a los derechos humanos. Además, generan daños psicológicos en los familiares y se destruyen, por supuesto, su dignidad.
Zairam Rivas, esposa del ex concejal Jesús Armas, desaparecido desde hace 50 días, alertó el peligro de normalizar la desaparición forzada. Los presos políticos no tienen acceso a la defensa, ni a abogados privados, denunció.
La única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriben, donde colocan lo que necesitan.
En Venezuela, según la ONG Foro Penal, hay a la fecha 1.601 presos políticos. Los familiares denunciaron que la desaparición forzada se repite en todos los casos. Casanova agregó que en los últimos días se han registrado algunas excarcelaciones.
Las últimas excarcelaciones que hemos presenciado no son más que el fruto de la denuncia permanente, de la exigencia continua de familiares, amigos, defensores de derechos humanos, hemos realizado ante los organismos del Estado, pero también ante los medios de comunicación, sobre la inocencia de todas estas personas.
El régimen de Maduro mantiene bajo presentación a quienes ha excarcelado tras haber participado en las protestas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Y el gobierno de Ecuador quiere vender crudo a clientes de Venezuela para cortar fondos a lo que llamó el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Esta información llega desde la agencia AFP.
Ecuador está dispuesto a vender 250 mil barriles por día de petróleo a países que actualmente compran a Venezuela para frenar el financiamiento de un régimen que el presidente Daniel Noboa llamó dictatorial. Ecuador produjo 475 mil barriles de crudo por día en 2024, de los cuales exportó un 72%.
En el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250 mil barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial.
La declaración de Noboa se dio en el marco de la visita del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que fue recibido en Quito con honores de jefe de Estado. Ecuador lo reconoce como mandatario electo de Venezuela tras las denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro. Noboa dijo que González Urrutia encontrará un respaldo sólido y decidido para restablecer la democracia y demoler lo que llamó oscuras fuerzas de la dictadura en Venezuela.
En el caso de Venezuela es lamentable, un ejemplo doloroso de los riesgos que estas amenazas representan para la estabilidad de nuestra región. Pero es también una advertencia que nos convoca a actuar con firmeza y unidad.
Noboa también indicó que declarará terrorista a la organización criminal venezolana. Tren de Aragua, que opera en Ecuador. González Urrutia, de 75 años, reclama que ganó con el 70% de los votos. En septiembre se asiló en España tras una orden de arresto en su contra.
Continuamos con más informaciones que son de América Latina. El gobierno de Brasil dijo hoy, o el martes, que trabajará con Estados Unidos para que las deportaciones de ciudadanos brasileños atiendan lo que calificó de requisitos mínimos de dignidad.
El primer grupo de migrantes brasileños deportados durante el segundo mandato de Donald Trump llegó en un avión estadounidense en la noche del 25 de enero. Los repatriados se encontraban en Estados Unidos en situación irregular. Muchos de ellos dijeron que no les dieron agua, que los esposaron de pies y manos y que les impidieron usar el baño durante el viaje. Se trataba de discutir las formas de abordar la cuestión a partir de ahora y discutir con las autoridades estadounidenses que las deportaciones para ellos y la repatriación para Brasil se realicen respetando los requisitos mínimos de dignidad, respeto a los derechos humanos, derechos, la atención necesaria a los pasajeros en un viaje de esa duración.
De esa extensión.
Trabajemos para garantizar que las familias no sean separadas y que estos pasajeros tengan buenas condiciones de agua y comida, incluida la temperatura.
Inclusive de temperatura.
Brasil descarta enviar aviones a Estados Unidos para regresar a brasileños deportados.
Y Guatemala está recibiendo a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Más detalles con Eugenia Sagastume.
Más de 3.400 guatemaltecos han sido deportados durante este año. Algunos llegaron engrilletados y con cadenas a bordo de aviones militares, una práctica implementada por la administración de Donald Trump. Autoridades de la Cancillería guatemalteca indicaron que se espera que los vuelos continúen todas las semanas, mientras el secretario del Consejo de Atención al Migrante, Raúl Berríos, explica que analizan la posibilidad de un nuevo albergue y más formas de trasladar a los migrantes a sus lugares de origen.
Ahora vemos la necesidad de incrementar el tema de las rutas. Paralelamente al servicio que ya prestamos, vamos a brindar tickets para Huehuetenango, Quiché, San Marcos e inclusive vamos a comprar nuestro propio bus para que nosotros podamos contratar a los pilotos y estos puedan dirigir a los migrantes.
Además, el secretario Berríos explica que está en marcha un programa de certificación para deportados en coordinación con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.
Ya estamos en pláticas con el director para hacer un convenio con INTECA para que ellos certifiquen esas capacidades adquiridas para que el migrante, tanto retornado como las familias, puedan optar a un mejor empleo, obviamente con salarios competitivos y dignos.
Y ante la posibilidad planteada por el presidente Donald Trump de enviar a cárceles extranjeras a los inmigrantes reincidentes con récord criminal que sean detenidos en Estados Unidos, el analista Jair Davroy asegura que de momento no podrá ejecutarse con Guatemala.
Lo que tendríamos acá es un proceso de perfilar las personas que hayan podido cometer un delito siendo guatemaltecos en territorio estadounidense y que las autoridades nacionales le puedan dar un seguimiento especial a este tipo de personas.
Además, Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria, asegura que los programas de apoyo que Estados Unidos tiene con Guatemala respecto al fortalecimiento contra el contrabando y la migración no serán retirados.
Después de esos 90 días donde ellos están evaluando los programas, no creo que la ayuda que tenemos con INL, que básicamente son los puestos de control, vaya a ser suspendida. ¿Por qué? Porque esto es combate al contrabando. Los puestos de control han significado la recuperación del control territorial. Hay control de inmigrantes, control de vehículos, control de mercancías.
Según autoridades migratorias, se espera un promedio de 4 vuelos cada semana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 12:23 avanzamos en las informaciones internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice estar dispuesto a negociar con Ucrania, pero no con el presidente Volodymyr Zelensky, a quien considera ilegítimo. La agencia France-Presse amplía.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el martes que su país estaba dispuesto a negociar para poner fin al conflicto en Ucrania, pero rechazó llevar a cabo conversaciones directas con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Es posible negociar con quien sea, pero por su ilegitimidad él no tiene derecho a firmar nada. Pero si quiere participar en las negociaciones, asignaré personas para que participen en las negociaciones.
Putin califica a Zelensky de ilegítimo porque su mandato expiró durante la ley marcial, pero en Ucrania están prohibidas las elecciones durante el vigor de la ley marcial, decretada en febrero de 2022. El mandatario estadounidense Donald Trump ha presionado a ambos bandos para que pongan fin al conflicto y la semana pasada afirmó que Zelensky quería negociar un acuerdo para detener los combates. Putin afirma que las negociaciones en la situación actual serían ilegítimas porque Zelensky emitió un decreto en octubre de 2022 que descarta cualquier negociación mientras Putin esté en el poder.
Si existe el deseo, cualquier asunto legal puede cerrarse. Hasta ahora simplemente no vemos tal deseo.
Kiev señaló que no se quedará al margen de las negociaciones y acusó a Putin de buscar manipular a Trump. El presidente ruso también afirmó que si los países occidentales retiran su apoyo a Kiev, el conflicto terminará rápido.
No existirán durante un mes y se acaba el dinero y en un sentido amplio las balas. Todo se acabaría en un mes y medio o dos.
Rusia afirmó el martes que nadie de la administración de Trump se ha puesto en contacto con el gobierno de Putin para una reunión, pero ambas partes parecen estar dispuestas a negociar. Zelensky denunció el martes que muchos proyectos quedaron suspendidos en Ucrania por la decisión de Trump de congelar la ayuda exterior estadounidense. El gobierno de Trump ordenó detener casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos, recortando los fondos para muchos programas en Ucrania, incluidas organizaciones que apoyan a los veteranos y medios locales.
Y continúa el regreso a la Franja de Gaza de los palestinos que fueron desplazados por la guerra. Europa Press informa.
Alrededor de 376.000 palestinos han regresado al norte de la Franja de Gaza desde el lunes, cuando se inició el retorno de desplazados desde zonas del centro y el sur del enclave a causa de la ofensiva israelí, en el marco del alto el fuego en vigor desde el 19 de enero. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, un aumento en el suministro de ayuda y unas mejores condiciones de acceso es lo que ha permitido a los socios humanitarios, según destacan, ampliar significativamente la prestación de asistencia y servicios vitales en toda la Franja de Gaza, incluso en zonas a las que antes era imposible acceder. Sin embargo, según expresa la OCHA, las valoraciones sobre el terreno revelan niveles masivos de destrucción de la infraestructura de agua e higiene, particularmente en el norte de Gaza, lo que subraya la necesidad crítica de incrementar los trabajos de rehabilitación y reparación para satisfacer las necesidades humanas básicas. Y en este sentido, también han recordado que la ONU calcula que en el enclave hay más de 50 millones de toneladas de escombros en la franja, para lo que serían necesarios 20 años de trabajo para su retirada, una vez se consolide el alto al fuego y el ejército israelí se retire del enclave.
En otra información, la primera ministra italiana Giorgia Meloni dijo el martes que la justicia la está investigando por la liberación de un policía libio reclamado por la Corte Penal Internacional. Osama Esmari Nigen fue liberado la semana pasada y trasladado a Libia en un avión del Estado italiano pocos días después de ser detenido en Turín en virtud de una orden del Tribunal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad. Y hablemos ahora de ciencia. Precisamente los científicos están investigando una posible solución al calentamiento global. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los científicos han rastreado las profundidades del océano y el espacio exterior en busca de microbios que ayuden a frenar el calentamiento global. Ahora están buscando en un lugar nuevo e improbable, dentro de las casas. Un grupo llamado Two Frontiers Project, financiado por la empresa biotecnológica Seed Health, está pidiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que busquen crecimientos microbianos extraños en sus hogares. Los microbios extremófilos prosperan en entornos difíciles y desarrollan propiedades únicas que pueden ser aprovechadas por la industria biotecnológica y utilizadas en soluciones climáticas, dijeron los investigadores. Aunque los microbios viven en todas las superficies domésticas, el grupo está especialmente interesado en los que viven en entornos extremos, incluidos los lugares con altas temperaturas, como lavavajillas y aparatos de aire acondicionado. Estos entornos, aunque comunes, imitan las condiciones extremas de la naturaleza y reflejan los cambios medioambientales a los que puede enfrentarse nuestro planeta en el futuro, como el aumento de las temperaturas, la intensificación de la radiación y la creciente acidificación de los océanos y los suelos, argumentaron los científicos. A los voluntarios que se inscriban en la campaña de los extremófilos, se les pedirá que saquen fotos de cualquier crecimiento microbiano que haya en su casa, por ejemplo, limo, tapetes endurecidos o crecimiento fibroso, dice el sitio web del proyecto. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta manera hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda parte de este informativo a través de la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.